Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.
Mi familia estaba constituida por mis tres hijos, mi esposo y yo. ¿A qué nos dedicábamos? Mi esposo daba empleo, él tenía una empresa donde vendíamos repuestos para los carros. Éramos proveedores de compañías de seguros. Teníamos una vida, pues, por lo menos comíamos bien, vestíamos bien, teníamos en qué andar. Algo que tenía mi esposo era generar empleo. Y bueno, fue una vida de ir progresando, de ir avanzando, de ir mejorando, de darle otras cosas a los hijos, otras adicciones. Y bueno, yo creo que en eso se resume la vida de nosotros antes. Trabajadores, cumplíamos con todos nuestros deberes. Y es curioso porque hasta en esa época se colocó el impuesto a la guerra. Y es curioso porque hasta mi esposo pagaba el impuesto a la guerra.
Liliana Salamanca y su familia tenían una vida tranquila, dedicada a su empresa de autopartes para vehículos, ubicada en el sector del 7 de agosto, en la capital de Colombia. El 19 de diciembre del año 2001, esa tranquilidad se vio interrumpida en la familia de Darío Ramírez Castaño.
Rubén Darío Ramírez Castaño tenía 38 años. Uy, un hombre luchador, trabajador incansable. Una persona de una familia paisa, ser humano excelente, ayudó a mucha gente, me lo dejó como enseñanza, ayudó a mucha gente, así no tuviera, daba empleo, y no daba empleo, venga, trabaja aquí, le pago hoy el día, no, daba empleos formales, ayudaba a que estuviera mal, sea un humano maravilloso.
En esa época se hablaba mucho de secuestro. En el 7 de agosto secuestraban también mucha gente porque nuestro trabajo era en el 7 de agosto. Y pues todo el mundo pues vivía alarmado y asustado porque en el 7 de agosto secuestraron a muchas personas. Y llegó un diciembre y normal, estábamos trabajando normal y como esta clase de trabajo demanda mucho más tiempo, uno salía en diciembre, es fuerte el trabajo de los carros, entonces salíamos a medianoche, 11 de la noche, 10 de la noche, haciendo montajes de alarmas, de todo. Entonces, ese día, el 19 de diciembre, teníamos la novena y él me dijo, váyase adelante, vaya con los niños a la novena, acá la casa, acá donde estamos es el lugar de que siempre hemos vivido. Y me vine, estuve con los niños un momentico en la novena y me dijo, espéreme, voy a llegar a... Era 19 de diciembre, espéreme. Y llego y vamos y compramos. Ya se empezaba en esa época la noche nocturna, el tema nocturno de que abría, cerraban tarde los almacenes. Empezaron en esa época. Y él me dijo, espéreme que yo llego y vamos y compramos de una vez lo de Navidad. Bueno, pasó así, yo me quedé dormida encima de las cobijas esperando que él llegara. Él no llegó. No llegó y hasta cuando yo me levanté, pues obviamente uno se alarma. Él de hecho tiene otras hijitas y pues ellas estaban aquí solas. Y pensé que él se había ido para allá. Normalmente a veces iba o estaba con ellas, entonces yo pensé que él estaba allá. Entonces yo llegué a mi trabajo normal, yo ya salí de acá, pensé que él sí llegaba allá. Y llegamos, yo llegué a trabajo normal. Llegué temprano, como a las 7:30. Siempre madrugábamos, siempre. Y llegué al trabajo y no llegaba. Llegó la hija de él y yo le dije, ¿y su papá? Me dijo, no, luego no está con usted. Le dije, no, yo pensé que se había ido anoche para donde ustedes. Ya, nos alarmamos. Porque ella no tenía llaves, yo tampoco tenía llaves. Él, como cerró, fue la última persona en cerrar, pues obviamente él tenía sus llaves. Y esperando que llegaran, pero nosotros sí, dijimos, no, pero él no acostumbra a eso. Ya eran como las 9 de la mañana y un amigo de él nos hizo una llamada. Y nos dijo, Liliana, el carro de Rubén está en Coditos. Pero como así, dijo, sí, está botado, está el carro tirado allá. Pues obviamente nos asustamos mucho, ya nos alarmamos. Yo ya en mi interior no dije nada, pero en mi interior yo dije, lo secuestraron. Fuimos al carro, fuimos con la policía, el carro lo guardó la policía. Buscamos por anfiteatros, por hospitales. Sí, comienza una búsqueda, ese día, dos, tres días de búsqueda. Y en esa semana, el sábado, nos llamaron a las 9 de la mañana. ¿Quién llamó? La guerrilla. Ellos se identificaron de una, ellos no tuvieron reparo en decir, soy de la guerrilla del Frente 54, ellos no tuvieron reparo en decirlo. Tenemos a su esposo, porque hablaron conmigo. Tenemos a su esposo, necesitamos dinero. Eso fue una locura, o sea, nadie paraba de llorar, todo el mundo llorando. Sin embargo, uno no, como que, o sea, no creíamos no. que nos llamaban, no creíamos los insultos, las groserías, porque ellos no hablan bien, ellos lo van a uno insultando, amenazando, intimidando todo el tiempo, son amenazas, intimidación. No, uno queda sin alientos, uno como que se sienta, uno como que observa, mientras que le van hablando a uno y uno como que no cree, o sea, no reacciona, o sea, uno queda en shock. Entonces, obviamente ya todo el mundo empieza a subir, todos empiezan a mirarlo a uno, necesitamos negociar. Obviamente la primera reacción de uno, ¿cuál es? Pásenmelo. Quiero saber que ustedes lo tienen realmente. Pásenmelo. Efectivamente, me lo pasaron. Ese hombre lloraba, Liliana, sáqueme de aquí. Liliana, llevamos caminando 2 días, lo que hacía que habían secuestrado. Tengo ampollas, tengo de todo, acaben con todo, vendan todo, terminen con todo, pero sáqueme de acá. Él mismo lo decía, o sea, en medio de su desesperación, de su angustia, lo quitaban, lo ponían. O sea, eso es, uno queda desarmado. Uno no sabe ni qué contestar, ni cómo hablar, o sea, uno queda en shock realmente. Colgaban, volvieron, y en ese sábado hicieron muchas llamadas. Teníamos que, en esa época se utilizaban las tarjetas para recargar los celulares, ¿se acuerdan? En esa época enseguida empezaron, recárguenos. ¿Usted sabe cuánto nos tocaba recargarles a ellos? Era una cosa impresionante, yo creo que si no se les recargaban 100.000 pesos diarios, no se les recargaba nada. Y uno por hablar con su familiar, no le importaba nada, ¿cierto? Porque así era. Dejaban de llamar 8 días, de pronto día por medio, no lo pasaban a veces sí, a veces no. O sea, eso era una incertidumbre. Ese mismo 21, que ya supimos quién era, yo enseguida me fui al Gaula. O sea, yo lo primero que hice es irme al Gaula. En el Gaula me atendieron, me recibieron, pero no me recibieron la denuncia. Tenía que esperar unos días más, me tocó regresar ya el lunes. El lunes volvieron a llamar, ya el Gaula se apersonó el tema, vio que era real, hicieron interceptaciones, hicieron de dónde salían las llamadas, o sea, eso sí, se hizo legalmente. Las cosas se hicieron legales hasta el último día. El Gaula se apersonó de eso, pero la intimidación era tremenda. Llamaban acá, llamaban a la casa de ellas, de las niñas del otro lado, llamaban a mi familia, llamaban a los amigos del gremio. O sea, eso era una locura. O sea, ellos buscaban dinero por todos los medios, dinero, pero nosotros no lo tenemos. Como él decía, vendan todo, pero uno cómo vende si todo está a nombre de él, una empresa constituida, cosas que no se pueden. Pidieron 500 millones de pesos. O sea, eso también fue una locura. O sea, dice uno, esto es que ya poco a poco ya se fue apersonando el hermano. Yo ya no quise apersonarme en cuestiones de dinero, no me quise apersonar en ese tema, porque esos son temas demasiado delicados.
A los 2 días, los guerrilleros llamaron a Liliana Salamanca para exigirle dinero por su libertad. Rubén había sido secuestrado por el Frente 54 de las FARC.
Ah, no, eso fue una locura. Todo cambió. Uf, eso cambió inmediatamente todo, porque ya cuando hay intereses de por medio, todo cambia. Se viene el tema judicial. Toca abogado para poder manejar las cosas. Y le dieron la administración a la hija mayor. Obviamente todo se se confunde. Ella se apersonó de toda la situación económica de él. Y a mí me tocó irme haciendo a un lado. Eso fue una locura. Hemos pasado de todo. Necesidades, yo he sacado a mis hijos adelante sola, porque pues ella es la que se apoderó de todo. De tantos problemas, yo me fui haciendo a un lado. Demandas, ya me le dejó de dar a los niños. Demanda para, me tocó demandarla a ella. Y la situación, no, hasta el día de hoy, no la hemos arreglado. La situación económica no se ha arreglado.
Así comienza la lucha de Liliana Salamanca y sus tres hijos para salir adelante con su nueva vida y lograr algún día la liberación de su esposo y padre, Rubén Darío.
Eso sí que cambia la vida, porque es que psicológicamente es uno camina porque hay que caminar. Yo ni pensaba, yo sí, o sea, mi cabeza era vacía, solo enfocada en eso, en buscarlo, en ir a un lado, en ir al otro, ir a la radio, enviarle mensajes, ir a un lado, ir al otro, o sea, se convierte en un desorden tremendo, psicológico, económico, emocional. Van pasando los años y cada vez son menos las esperanzas. No, yo por ejemplo, para mí mi segundo hogar fue País Libre. Allá era donde yo llegaba. La parte psicológica también allá fue una ayuda grande también. Allá manteníamos. Sí, yo sola, porque pues los niños estaban muy pequeñitos. La niña mayorcita ya era más renuente al tema. Ella se puso, también le cambió mucho allá su vida, muy triste. Ella vivía muy triste. No quería nada. Y el niño grande pues tenía muchos recuerdos de él, muchísimo. El chiquito sí, realmente de año y medio uno no conserva ningún recuerdo. Entonces yo sola era la que iba a hacer las cosas. Buscaba ayuda, porque yo me descontrolé mucho. Porque uno ve cosas peores, ve cosas peores que las de uno, entonces uno se llena como de alivio y dice uno, uy, Dios, o sea, hay cosas terribles. Que queda uno, Dios, no sabe uno ni cómo describir las cosas de las demás personas. Entonces uno empieza a llenarse como de esperanza, ¿no? De que lo de uno puede ser más manejable.
La negociación con los secuestradores para lograr la libertad de Rubén Darío dura más de un año. Durante ese tiempo le hacían llamadas a Liliana para presionar el pago del dinero y algunas veces le permitían hablar con su esposo.
Un año de negociaciones, si se puede decir así. Duraba un mes, dos meses. Al principio obviamente llamaban cada semana, cada tres días. Después ya fue cada mes o cada dos meses. Pero siempre era con lo mismo, la misma cantidad. Ya hablaban con el hermano. Él se apersonó de hacer eso. Duró un año haciendo una negociación.
Digamos, ya se entendiera en la negociación.
Con él ya, con nosotros no. Ya nosotros no nos llamaban de vez en cuando. Con él hablábamos a veces. Nos lo pasaban, cada que pudiéramos hablar con él, nos lo pasaban. O sea, cada que estuvieran cerca de él, porque él decía, es que me tienen caminando por el monte, no podemos volvernos a hablar. O sea, él mismo decía las cosas. Con sus palabras, con su voz, con todo, porque pues es inconfundible, ¿sí? Eso era inconfundible, sabíamos que era él, eso sí, no había duda. Y durante un año fue así, presión. Hasta que llegó el punto de que se hizo la negociación en marzo. En marzo de 2003 se llegó a una negociación. Fuera de eso ellos pedían máquinas, o sea, tocaba llevarles máquinas para la luz, plantas. Ellos les pedían a mi cuñado plantas, relojes, café, o sea, teníamos que dotarlos de todo. Por supuesto, el almacén se fue yendo a pique, y con una mala administración, porque pues la hija mayor de él estaba muy joven, no tenía experiencia de nada de eso. Pero yo, para poder manejar los dineros, tenía que demostrar que yo era la compañera permanente. y eso, todo se volvió al revés, todo lo confundieron, todo fue una locura, y demostrar mi unión con él fue todo un proceso. Nosotros ya llevamos como unos 10 años más o menos, o sea, así, pero todo aquí ya sabemos cómo es, ¿cierto? Entonces le dieron la curaduría y obviamente ella, todo se fue deteriorando. Estar cargando esas tarjetas era un dineral diario, cada que llamaran eran 100, 200, eso era algo exagerado, con todo lo que iban pidiendo, que se les iba antojando, relojes de marca, cosas costosas. En ese transcurso del año fue un gasto económico enorme. Mi cuñado habló con el Zarco, con Rumania, llegaron a la negociación. Se pagaron como 150 millones de pesos en esa época. Se envió hasta cierto punto con autorización, obviamente, nosotros no, que el Gabo lo estuviera apoyando eso, porque el Gabo así nos decía, ustedes pagan es por que ustedes quieren. Sin embargo, el Gabo la hizo un acompañamiento hasta cierto lugar y fue la persona a llevar el dinero. Dentro de ese transcurso se perdió un dinero, se hicieron perder el dinero, entonces pidieron que fuera un amigo, uno el 7 de agosto, uno que le colaboraba a Rubén. Él llevó eso, volvieron, por el camino le quitaron una plata, pues, tuvieron que volver a enviar más dinero para completarla. Y ese día era puente, eso fue como un 20 y algo de marzo. El dinero llegó más o menos entre jueves, miércoles. Se habló con el Zarco, sí, mire, ya llegó los dineros, ya los tenemos en nuestro poder. Nos pasaron a Rubén nuevamente y dijo, sí, mire, coméntenle a él que ustedes ya enviaron todo y que aquí ya está todo claro y que aquí ya lo recibimos. Decía Rubén, dijo, sí, ya me acaban de decir que habían recogido el dinero, que estaba en el poder de ellos. Obviamente era otra voz, no se preocupen, yo ya este fin de semana salgo. Palabras que hasta ahí se quedaron. Entonces ya obviamente todos felices, esperando que llegara ese fin de semana. Listo, pasó así. Y no llegó ese fin de semana, no llegó en el puente. Volvió mi cuñado a estar llamando, insistiendo que pasó, que no llegó mi hermano. Y ellos decían, no, espérese porque se demoró una semana más. Nuevamente otra semana, nuevamente otra semana. Ya ellos empezaron a apagar los teléfonos donde no les marcaba. Cambiaron totalmente de números, hasta que llegó el punto de que nunca más volvieron a contestar. Y hasta el día de hoy, en lo que vamos, incertidumbre, no sabemos si lo mataron, no sabemos qué pasó con él. No tenemos ni idea hasta el día de hoy, no tenemos ni una sola, ni un inicio de él más.
En marzo del 2003, llegan a un acuerdo. La familia de Liliana reúne el dinero exigido con la esperanza que pronto tendrían de regreso en libertad a Rubén, pero eso no ocurrió. Al tiempo, comienzan los problemas en la familia de Liliana y su empresa a desplomarse. Viéndose obligada a trabajar en un establecimiento de venta de chance en el centro de la ciudad de Bogotá, su único objetivo era sacar adelante a sus hijos.
Cada día menos esperanzas. Cada día uno veía menos esperanzas, menos. Pasaban los días, se convertía en una incertidumbre. Yo por lo menos no podía dormir todo el tiempo. Todos los días me soñaba con él, todos los días. Entonces uno más alimenta esperanzas, porque uno los ve en los sueños bien. Entonces es más esperanzas cada día. Cada día uno no piensa que la persona no va a regresar. Uno antes siente que va a regresar. Entonces eso mantiene latente. Van pasando los años, uno va viendo crecer sus hijos, van pasando más cosas, más fuertes a nivel familiar, situaciones legales que lo llevan a uno, cosas que uno en la vida ha pensado. Yo creo que un mes después de entregar el dinero, un mes, dos meses más o menos, que dejan de ir, se pierde todo.
Todo.
Se pierde todo contacto, todo, o sea, queda uno desarmado. No hay a quien buscar, no aparece, no hay nadie, ni el Gaula, ni nadie da ya razón de nada. Se pierde el contacto, se pierde todo. El hecho de que ellos apaguen los celulares, hasta ahí fue todo. No, a quien busca. El Gaula dice, hasta acá hago. Fuimos al Gaula del Ejército, también buscamos en el Gaula del Ejército. También lo mismo, o sea, hasta ciertos puntos llegan ellos. No hay más. Duro porque, pues, tener el soporte humano es importante en la tierra, ¿no? Y cuando a uno le arrebatan las cosas que uno también se ha ganado, porque yo también me considero que fui su esposa, su compañera, la madre de sus hijos, entonces también me había ganado un derecho, pero pues me lo arrebataron. Y yo no soy de peleas, yo no soy de discusiones, yo no soy de estar estirándole la mano a nadie. Entonces me fui a trabajar a una empresa de chance en el centro. Dejé todo tirado, yo dejé todo lo que tenía, lo dejé ahí. Dije, a mí no me interesa lo que él tenía, me interesa a él. Y fue una lucha. Empecé a trabajar por la calle, vendiendo repuestos, y así estoy ahora. Ese es mi trabajo ahora, vendo repuestos. Tengo unos clientes por fuera de la ciudad y, pues, no es fácil, pero ha sido una lucha. Porque la gente aprovecha de que uno está solo, que uno no tiene ese respaldo. Y nunca quise colocar a mis hijos en un colegio distrital, no quise. Dije, no lo quiero hacer. Y no me arrepiento. Y ha sido duro, pero así deba, así me endeude, pero de ahí voy. Tengo una hija ya hoy en día profesional, abogada. Mis otros dos niños, que el uno tiene 16 años, está en décimo. El niño de 3 añitos que está en séptimo. Y pues, y ahora pues, estoy enferma, pues no tengo a quién acudir. Pero tampoco quiero estirar en la mano a nadie, porque no soy así. Sí, ni siquiera al gobierno. Ni siquiera al gobierno soy capaz de decirle, denme, apóyenme. Recibimos un dinero cuando está Uribe, pero eso se va, eso no es nada. Con eso uno no rebaja a la persona. Y son dineros que no duran, porque así mismo se fue y no hay nada de eso. Eso ha sido el atropello de la gente. Que a uno lo maltrata, se humille. Eso ha sido lo más doloroso para mí, que la gente se aprovecha de que uno está solo para pisotear, más como familiarmente, ¿no? Porque pues cuando hay intereses económicos la gente solo busca eso. Pero yo siempre, desde muy niña, me enamoré de él y siempre respeté lo de los almacenes de El Salicina, y no me duele ni me arrepiento, porque fue una manera de mostrar mi amor por él y mi sinceridad por él, que a mí no me interesaba que él tuviera. Lo conocí a él desde muy niña, vivíamos con él desde niños. Entonces ya con el tiempo que nos unimos, ya después de que él había tenido un hogar, pero eso ya fueron muchos años después. Y pues, cuando empieza a haber intereses o dinero, la gente pelea por eso. Trabajé en lo que le digo, en una empresa de chance, que gracias a Dios allí me dieron la mano. Y sino que ya cuando se fusionaron, pues se acabó, porque pues ellos se fusionaron en línea y se acabó, y ya me tocó retirarme. Regresé nuevamente al 7 de agosto a trabajar y aprendí a alejar varones de los casos. Y bueno, eso me perjudicó también la salud y me tocó renunciar a ese trabajo ya hace como 2 años. Y luego volví a tener un almacén de repuestos, pero bueno, lo puse con lo que me dieron de la separación, pero pues uno sin conocer mucho, pues no me fue muy bien y tuve que venderlo nuevamente. Pero me quedé con algunos clientes, eso sí. Y empecé a trabajar por la calle y así vendiendo los repuestos. Y así estoy hasta ahora. Pues al menos algo se hace, ¿no? No es lo que uno espera, porque pues mis gastos son más grandes que lo que me gano. Busqué ayuda psicológica, empecé a ir a Víctimas Visibles con la doctora Diana, que es un amor, que ella es la que me ha apoyado en todo esto, me ha llevado retiros de todo, y ya no estoy esperando. Si él llega, bienvenido, pero ya no más, porque eso me detuvo la vida, me trancó la vida por estar esperándolo a él. Entonces, con la ayuda de verdad de Dios y la doctora Diana, ha sido hacia otro caminar.
La vida de Liliana y su familia sufrió cambios severos por la ausencia de su esposo, empeorando su situación económica cada día. Hoy, después de 14 años, Liliana sigue esperando a su esposo, ella y su familia guardan la esperanza que Rubén volverá a estar con ellos algún día.
Para mí ellos sienten sus vacíos, porque uno los ve a veces tristes o quisiera tener su papá, pues porque lo que ven en el colegio es cierto. Ven el acompañamiento de papá y mamá en el colegio, de sus compañeros, y ellos a ellos les da duro eso. Porque pues ellos me ven así y como estoy ahorita, y ellos me miran, me observan. Pero mami, hoy ya no te duele, pero mami, hoy tal cosa. Entonces en ellos se siente vacío. Uno los ve con esos vacíos. No es tan fácil. Yo creo que ellos de pequeños no los extrañaron tanto como lo extrañan ahora. De pequeños se pasa y es la figura, los valores, todo lo que uno les va inculcando. Pero presencialmente ellos ahorita es que quieren ver a su papá, verlo ahí, tenerlo, sentirlo, compartir sus alegrías, sus cosas, lo que cada uno hace. Chiquito es un amante del baloncesto, entonces pues, lo que puede hacer en el colegio. El otro chiquito, el más grandecito, pertenece a los scouts. Entonces ellos quieren mostrar sus éxitos y sus méritos a esa persona que no se encuentra. El entrega de notas es duro todavía para mí, porque yo voy al colegio y veo entregan notas y uno ve a papá y mamá y uno siente vacíos. Hay presentaciones, hay cosas y uno siente los vacíos. O sea, es algo que no se va de la mente, no se va, si uno quiera, no se va. Espero, por esperar, tranqué muchos años de mi vida, muchísimos. No pensaba, no reaccionaba, actuaba porque me tocaba, caminaba porque me tocaba, pero yo no ordenaba nada. Entonces ahora que espero, pues, seguir adelante. Y bueno, me quedan los dos niños pequeños por sacar adelante, que son mi motor y tengo que hacer por ellos. Eso es lo que yo espero, que Dios me dé la vida, la salud, para poder continuar con la tarea que tengo. Claro, por supuesto, esa no la pierde uno, porque eso es latente en uno. Pero ya no estoy enfocada en eso, de no poder dormir, de no poder tener tranquilidad, de trancar, que si me muevo o no me muevo, entonces va a llegar. No, eso lo he superado en todos los retiros y todas las partes espirituales en las que yo he acudido. De continuar y alimentar, obviamente. Si llega, bienvenido, como les digo a mis hijos, si llega, bienvenido, pero ya no quiero alimentar más. Ya son 13 años, igual que no sea nada. Yo creo que mientras uno esté vivo, va a estar ahí, eso latente, ahí, aquí. Puede estar en otras actividades, en otras cosas, cambiando muchas cosas, pero ahí continúa lo mismo para los hijos. Para ellos es lo mismo. Para ellos incluso es un poco más fuerte. Para mí la paz, yo creo que va desde la casa. La paz para mí es la casa. En lo que uno puede brindar a los hijos, de respeto, de respeto y paz. Y creo que es algo que hemos dejado de perder. Porque uno se va en un Transmilenio o cualquier cosa que uno haga en la calle, uno ve mucha intolerancia. Y creo que la paz no está afuera. No, la paz está en la casa. Porque usted es el reflejo de lo que recibe en su casa. En un bus usted ve qué clase de persona es. A uno las mujeres hasta le hacen dar pena a veces. Uno se va a un Transmilenio y pelean con los hombres, que si uno siente pena, groserías. Y entonces dice uno, no, la paz no está afuera, la paz está en casa.
Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.